en Radio Canarias, Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a nuestro Bungalow 103, ya saben, la cita turística de cada jueves en Radio Canarias 103.0. Ustedes no lo saben, pero hace un año y medio, cuando comenzó este proyecto, Bungalow 103, el director de este programa, Ignacio Moll, nos regaló al equipo un precioso cuadro enorme de Emas Palomas en los años 60. Una imagen que difiere muchísimo de la actualidad. Apenas se ve construcción en este cuadro, se observan preciosos palmerales y una charca rebosante llena de fauna, endemismo. Bueno, en el fondo se ve una gran cantidad de vegetación y, cómo no, pues claro, ese faro. Les puedo asegurar que cada vez que vienen visitas a Radio Canarias, al estudio, se produce un comentario de admiración y sobre todo de nostalgia. No deja a nadie indiferente. Supongo que sorprende cómo ha cambiado este paisaje en tan solo 40 años, porque es de 1960. Y tan poquitos años, pues de ahí surgió la idea de dedicar un programa a las dunas de Maspalomas. Enseguida les voy a presentar a nuestros invitados, los tengo aquí escoltándome. Antes me gustaría dar la bienvenida a mi compañero Adonis Álvarez, quien será el encargado de contarnos cuál es la actividad del sector, la actualidad, en el Vigilante del Faro. Nos ponemos al día y enseguida volvemos aquí en Bungalow 103. Un rayo de sol,
oh, oh, oh. El turismo en Radio Canarias.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro. Buenas tardes, Jezabel. Hoy vamos a comenzar con pronósticos para la próxima temporada de invierno. La recuperación del mercado alemán y el aumento en el número de conexiones aéreas para este invierno hacen que las previsiones del gobierno canario para la campaña invernal sigan siendo negativas, pero que la caída sea de tan solo un dígito. La consejera regional ha declarado que solo queda esperar que Europa tenga más frío de lo esperado y que nos ayude a aumentar el número de turistas. Las previsiones se basan en la recuperación de algunos mercados europeos, en concreto el alemán, pero también el inglés, así como el aumento de un 9% de las conexiones aéreas para la campaña de invierno. En lo que respecta al mercado peninsular, la consejería no tiene buenas previsiones debido a que seguirá estando afectado por la crisis al acabar el año. El Partido Socialista, por su parte, no parece muy contento con la labor de nuestra consejera, a la que han tachado de soberbia. El PSC-PSOE considera que la negativa situación turística que atraviesa el archipiélago se debe a que la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, se gobierna sola, ante su falta de diálogo con los agentes turísticos por la soberbia que le caracteriza. Para los socialistas, todo esto está llevando al sector hacia el caos. Según los socialistas, las diferentes administraciones, las líneas aéreas y los turoperadores conocen mejor que nadie los mercados y poseen compañías aéreas y poseen las mejores páginas web. A pesar de ello, la consejera no la respeta y no se molesta en dialogar. Ahora nos toca hablar de promoción. La Oliva y Antigua viajan a una feria internacional en Varsovia para atraer el turismo polaco. La Tour Travel Varsovia International Show reunirá a más de 500 expositores de empresas de 41 países diferentes. Representantes de la Consejería de Turismo de la Oliva y de la Antigua participan esta semana en la Feria Internacional de Turismo que se va a celebrar en Varsovia con el objetivo de promocionar el turismo polaco en sus respectivos municipios y apoyar la promoción de Fuerteventura como destino turístico. Bueno, y ojo al deporte, porque puede beneficiarnos muchísimo. El organismo estatal Tour España y la Federación Española de Baloncesto acaban de firmar un convenio para organizar actividades conjuntas de promoción del Mundo Básquet 2014, que se celebrará en 5 ciudades españolas, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria. El Patronato de Turismo de Gran Canaria prevé que las iniciativas que se llevan a cabo a nivel internacional en los próximos años multipliquen la presencia de la isla, lo que previsiblemente le reportará varias decenas de millones de euros. Nos queremos hacer eco de unas declaraciones que nos han parecido interesantes. El Consejo Insular de Turismo de Tenerife liderado por José Manuel Bermúdez, aseguró esta semana que la calidad de los servicios es vital para atraer turistas a la isla. Una vez que se ha comprobado que no se puede competir con el factor precio con los destinos como Egipto y Turquía, que siguen aumentando el número de visitantes, la industria turística canaria aporta un 35% del PIB frente al 12% del conjunto del Estado. Y es que nos tenemos que remontar al año 2000 para situar la fecha en la que comenzamos a perder competitividad frente a destinos como Egipto, en este año acaparó 11 millones de turistas, y Turquía, en su tendencia ascendente, ha acaparado 20 millones de visitantes. Bueno, y para terminar, lo vamos a hacer con estadísticas. Canarias alcanzó en el mes de agosto un descenso histórico en pernoctaciones extranjeros que cifró el menos 17,7%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados este miércoles. Además, el archipiélago fue la tercera comunidad autónoma en ocupación de plazas, 73,8%, y la tasa de precios hoteleros bajó hasta el menos 2,9%, un 0,8% por debajo del julio, el mes de julio. El principal destino elegido por los no residentes fue las Islas Baleares. Bueno, pues esto han sido las noticias de esta semana en el sector turístico. La próxima semana, más.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Muchas gracias, compañero, por ponernos al día con la actualidad del turismo. Hoy hemos titulado nuestro programa, el número 2 de la segunda temporada, Las Dunas de Más Palomas, y abrimos un interrogante. ¿Tienen fecha de caducidad? Desde hace unos años hemos leído en prensa, escuchado en la radio y visto en televisión la problemática de las dunas de Más Palomas al sur de Gran Canaria, y nos hemos formulado esta pregunta: ¿si corren peligro? Y sobre todo, ¿qué tiempo tenemos para tratar de salvarlas si es posible? Pues para resolver estas y otras preguntas nos hemos traído a un experto. Él es Luis Hernández Calvento, profesor de geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctor, miembro del grupo de investigación sobre las dunas, coautor de varias publicaciones cuyo objeto ha sido precisamente la investigación del espacio dunar, y autor en 2002 de la tesis doctoral Análisis de la evolución del sistema de dunas de Más Palomas, Gran Canaria, Islas Canarias, 1960-2000. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
También está con nosotros Lorenzo Ortego, director del Vital Suite Hotel y Spa, que no se me olvide lo de spa, además un profesional vinculado desde hace muchos años al turismo y sobre todo al sur Gran Canaria. Hola, Lorenzo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a los dos, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo si afirmo que el icono turístico de Gran Canaria por excelencia son las dunas de Más Palomas. Durante años nos hemos peleado con otras, peleado entre comillas, ¿no? Con otras, digamos, zonas de Canarias, para no decir islas, que han puesto en sus tarjetas o han utilizado la imagen de Gran Canaria, pues, digamos que para utilizarlas para sí mismo, y hemos reivindicado muchísimo tiempo que esas dunas son de nosotros. Yo no sé ustedes qué opinan acerca de esto, si Gran Canaria se identifica realmente con las dunas.
Bueno, sí, yo creo que de hecho las dunas de Más Palomas es la imagen que vemos en todas las agencias de viaje, tanto en la península como en el extranjero, cuando vas a ves que ponen Gran Canaria, ¿no? Hoteles, precios, etcétera, etcétera, ¿no? Es un reclamo que tenemos de mucha calidad, y sí, efectivamente, es la imagen turística, o la imagen más importante, sin duda, que tenemos, ¿no?
Es mi opinión. Lorenzo, ¿qué opinas?
Hombre, yo creo que vendemos sol y playa, por mucho que se intente vender que si spa, que si salud, vendemos sol y playa, y para mí las dunas de Más Palomas, sin ningún lugar a dudas, es el símbolo de la isla. Sinceramente, ni el Roque Nublo ni el Dedo de Dios son las dunas de Más Palomas.
Hombre,
que es lo que busca,
si
lo que busca el visitante. El Dedo de Dios, si llega a ser el Dedo de Dios, tanto los hoteles cerrados, ¿no? Pero sinceramente, yo creo que es lo que busca el cliente, es sol y playa, y las dunas, lógicamente, es un atractivo que me da pena decirlo. Creo que las estamos perdiendo.
Luis, tenemos 4 kilómetros de Dunas de Maspalomas. Están en el, a ver, lo voy a decir técnicamente, en el extremo meridional de la isla, junto a la desembocadura del barranco de Fataga. Y a nadie se le escapa, yo le decía al principio del programa, que si observamos fotos antiguas con la estampa que tenemos en la actualidad en el sur de Gran Canaria, uno va por Villa de Franco, va por ahí, se acerca al panorama gigante de las dunas y dice, ups, esto ha cambiado un poquito. ¿A qué se debe?
Bueno, vamos a ver, lo primero que se debe es que tenemos en la imagen un campo de dunas, el campo de dunas de los años 50 o de los años 60, antes de que se desarrollara el turismo. Todas las fotografías que vemos en blanco y negro, como esa que tienes ahí detrás, ¿no?, que es una imagen coloreada y es, bueno, muy bonita, ¿no?, con el palmeral, sobre todo al lado del faro, y con la charca enorme, ¿no? La imagen que tenemos de Maspalomas es una imagen de los años 50 o de los años 60, cuando quizá Maspalomas se encontraba, podemos decir ahora, que pletórica, frente a lo que tenemos ahora. Es decir, había mucha más arena. Y eso por cuestiones naturales, es decir, se ha ido perdiendo, y también por cuestiones humanas, ¿no? Es decir, hemos ido perdiéndolas nosotros también, haciendo que se pierdan, ¿no? Entonces, bueno, hay un cambio significativo. Hemos perdido mucho volumen de arena en todos estos años, ¿no?
¿Qué problema afecta al paisaje dunar? Porque aparte de las barreras arquitectónicas que comentabas, ¿qué problemas tiene este paraje? Porque yo creo que el problema es la pérdida de arena, de sedimentos, se dice.
Sí.
Tú, corrígeme, no tienes ningún problema.
No, arena, sí, son sedimentos, pero son arena, sí.
Y además de eso, ¿qué problema tiene la
dunas? Bueno, vamos a ver, Maspalomas está perdiendo arena de manera natural, digamos, pero hubo un problema en un momento determinado. En los años 70 se hace una urbanización en lo alto de una terraza, que es la urbanización del Inglés, y al estar en lo alto, pues digamos que bloqueó los vientos que venían en la dirección desde el playa de Inglés, entraban, ¿no?, hacia el sistema de dunas. Entonces, al bloquearlo, lo dirigió hacia el sur, de tal manera que eso lo que hizo fue producir un aumento de la velocidad del viento en el sur del sistema, en el sur del campo de dunas, de tal manera que las dunas se mueven, o las arenas ahora, digamos que salen, que caminan tres veces más rápido de lo que deberían caminar, y eso lo que hace es que las arenas que entran por Playa del Inglés forman las dunas y salen por la playa de Maspalomas tres veces más rápido de lo que lo hacían. Eso significa que el sistema lo perdemos tres veces más rápido, ¿vale? Segunda cuestión es que al bloquearse el viento por la urbanización del Inglés, a sotavento de la terraza del Inglés, es decir, justo donde se encuentra el campo de golf y hacia el sur del campo de golf, pues ahí, pues digamos que se paralizó, las arenas se paralizaron, ¿no? Y ahí la vegetación ocupó todo ese espacio. Bien, ese espacio es un espacio, por tanto, nuevo, que la manera de gestionarlo es protegerlo, porque realmente lo que tenemos ahí son especies endémicas, muchas de ellas, que se están desarrollando en un espacio. No les tocaría desarrollarse, pero se están desarrollando en un espacio en el momento que ya las dunas no se mueven, sencillamente, ¿no? Y bueno, digamos que hay unas actividades que se mantienen hace muchísimo tiempo, de personas que caminan, que están dentro de ese espacio, incumpliendo una normativa que ha declarado el campo de dunas de Maspalomas como parte de una reserva natural especial. Y hay un incumplimiento de la norma, es decir, la gente está dentro del espacio, hace lo que le da la gana, hay actividades sexuales, igual que hay acampadas y hay hasta asaderos, etcétera, etcétera. Entonces eso sería una segunda actividad que está, digamos que produciendo un déficit, desde luego, de calidad, ¿no? Y aparte de eso, pues está produciendo alteraciones en la vegetación, por ejemplo, de las dunas, ¿no? Y después hay otra serie de usos que se encuentran en la primera línea de Playa del Inglés, especialmente, que son los kioscos, las hamacas, etcétera, etcétera, que a lo mejor necesitarían una mejor gestión, para un mejor aprovechamiento del recurso que tenemos y una mejor pervivencia, es decir, que dure más tiempo, ¿no? Porque la gestión que se ha hecho hasta los años 90, digamos que era deficitaria. Después se empezaron a cambiar los kioscos de sitio cada cierto tiempo. Yo creo que no se ha cumplido del todo, pero sí es verdad que había una orden de cambiarlos cada cierto tiempo. Y eso también está produciendo, es decir, el tema de las hamacas, cuando hace viento, pues se colocan unas telas para que los granos de arena. Bueno, pues las hamacas, la disposición que tienen, además, que es transversal los vientos, eso lo que hace es paralizar las dunas, paralizar la arena. Por tanto, genera alteraciones en las dunas que se tenían que formar. Hacen que en algunas zonas, pues, las arenas vayan más deprisa. Entonces siempre estamos con ese problema. Aceleramos las arenas por un lado, las frenamos por el otro. Entonces estamos jugando con algo que es cómo se forman las dunas y cómo caminan, ¿no?
Precisamente yo iba a eso, ya lo has comentado, las dunas de Maspalomas están protegidas por la legislación autonómica, la Reserva Natural Especial. ¿Sirve de algo esta protección?
Bueno, sí, o sea, yo creo que sirve, o ha servido para que se hagan determinadas acciones, ¿no? Determinadas acciones, por ejemplo, ahora mismo, si uno se va a Playa del Inglés, después de mucha guerra que hemos tenido, hemos conseguido que se vallen, que hay una especie de valla, un cordón que se ha puesto, ¿no? Pero bueno, que ya es algo de protección, algo disuasorio, ¿no? Un cordón que se ha puesto en los balancones, son las plantas que aparecen en la primera línea de Playa del Inglés, que tienen un carácter importantísimo, es lo que nos forma lo que se llama la duna costera. Esa duna costera tiene dos cualidades. La primera es que frena el mar si intenta entrar dentro del campo de duna, es decir, es una barrera. Y la segunda es que forma dunas. Es decir, entre una y otra planta, pues se van formando las dunas, que son las que entran hacia el interior. ¿Vale? Entonces, son importantísimos esas especies.
Para que los oyentes nos entiendan, esos circulitos donde todo el mundo se mete para tomar el sol.
Sí, las plantas esas que están en Playa del Inglés, que la gente orina, que la gente arranca, que la gente le coloca un
goro. Yo fui un poquito más suave.
Vale, entonces, vale, pues digamos que están muy deteriorados, no hay nuevos, se van muriendo los viejos y los nuevos no aparecen porque la gente pisotea la zona. Entonces una de las cuestiones que se ha hecho últimamente es vallarlo, ¿no? Vallarlos con una cuerdita yo sé que la policía municipal está por allí participando, cada vez que ve a alguien que se mete dentro, pues le avisa para que salga y tal. Eso está permitiendo que vuelvan a aparecer otra vez, ¿no? Entonces, si no llega a ser una reserva, no se hubiese hecho eso, ¿no? Pero digamos que se podía hacer mucho más, es mi opinión, ¿no? ¿Vale? Mi modesta opinión.
Bueno, Lorenzo.
Yo de todas formas, yo he visto esas vallas y la verdad es que me alegré porque vi que me marcaban a mí el camino cuando tenía que ir a la playa. Quiero disfrutar la playa, como todos los canarios, como todos los que nos visitan, y me alegré muchísimo. Ahora mi pregunta es, ¿sirve de algo vallar esas zonas acotadas que son tan, entre comillas, pobres, tan pequeñas, tan... no lo sé hasta qué punto tendrá su resultado? Yo me acuerdo de pequeño que paseaba por la orilla y es que no veía las montañas, no veía el centro de la isla. Es que ahora veo el centro de la isla, veo los hoteles de Playa del Inglés y veo lo que tú comentabas antes de la cornisa de lo que es Playa del Inglés. Entonces mi pregunta es, ¿si sirve para algo que acote en esa zona?
Hombre, yo creo que sirve para más de lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Es decir, hasta ahora teníamos que cada uno hacía lo que le daba la gana por ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, es que faltan todavía estudios para saber si son efectivas, ¿no? Y si no son efectivas, yo creo que habría que hacer trabajos de investigación y gestión al mismo tiempo. Es decir, coger a órganos gestores y decir, vamos a ver, vamos a empezar a trabajar temas de investigación. Y entonces vamos a ver, porque falta análisis, lo que tú dices, de saber si son efectivas. Si no son efectivas, tenemos que endurecer las medidas, ¿no?
Pero no se ha estudiado ese tema. Si se ha cerrado sin hacer ningún tipo de estudio, se ha cerrado por decir, queda bien poner una bahía.
No, a ver, hemos hecho estudios. Estudios que han dicho hay que conseguir regenerar estos sistemas, ¿no? Entonces, para poder regenerar estos sistemas, lo primero vamos a tomar las primeras medidas, que es vallarlo, ¿no? Vale, esas son las primeras medidas que estamos tomando, ¿no? O sea, que se han tomado, que el órgano gestor dijo, pues sí, vamos a vallar.
Perdona, una pregunta, cuando dice estamos tomando, ¿te refieres a que han contado con ustedes?
Sí, en algún momento sí, se han contado. O sea, sí, digamos que sobre todo a partir del estudio que hizo la Dirección General de Costa, en el que tuve la suerte de participar con el profesor Ignacio Alonso de Ciencias del Mar, pues bajo la supervisión de Raúl Medina de la Universidad de Cantabria, ese trabajo fue tomado muy en cuenta por lo menos en parte ha sido tomado en cuenta por el Cabildo, y creo que va a ser más tomado más en cuenta todavía, aunque todavía falta concretar cómo, pero creo que sí, ¿no?
Lorenzo, cuando llega un turista a Gran Canaria, llega a tu hotel, ¿le das algún tipo de indicación? Por ejemplo, ¿le explicas que hay una charca, que hay una reserva natural, que no se le puede dar de comer a los peces? ¿Se le da algún tipo de indicación? ¿Se le explica lo que son las dunas de Maspalomas o no?
Honestamente, no se le explica. El cliente llega, antes comentó Luis que por la zona del campo de golf se había perdido arena y demás, y yo puedo decir que desde las vistas impresionantes que tenemos del hotel que dirijo, se ven las dunas de Maspalomas, pero no son las dunas que yo veía, como dije antes, hace 25 años, cuando yo era más joven, cuando yo caminaba. Las dunas han bajado bastante. El hotel que dirijo tiene todo tipo de cliente, pero tiene un cliente gay que lo que busca es las dunas también, pero no busca las dunas por nada en especial, porque tiene el hotel para disfrutar de su...
De su intimidad.
De su intimidad, exacto, y de su... y de su forma de ver su vida, por decirlo de alguna forma. Se ve el mar, se ve la charca también, se ve todo lo que es Melonera, y no, en realidad no se le explica, pero el cliente que viene al hotel que dirijo ahora mismo, que es el Vital Suite Hotel y Spa, es un cliente que sabe lo que viene a Gran Canaria.
Has comentado de la charca y tenemos al otro lado del teléfono a una persona que sabe muy bien que cómo funciona la charca. Él es Enrique Molina, empresario turístico, y seguro que estás por ahí, Enrique.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes a quienes te acompañan.
Buenas tardes. Está conmigo, pues me acompaña Luis Hernández, profesor de geografía de la ULPGC, y también Lorenzo Ortego, director del Hotel Vital Suite.
Encantado de saludarle a los dos.
Igualmente.
Esto, Enrique, regentas un complejo turístico en la charca de Maspalomas. Supongo que habrás notado cómo ha cambiado el paisaje en todos estos años.
Pues sí, llevo un pequeño complejo familiar de poquitas unidades, pero tenemos el privilegio de tenerlo justo enfrente de la charca, ¿no? He sido privilegiado y afortunado de los 40 años que tengo, pues estar muy vinculado a la charca, precisamente por esta propiedad que tenemos, ¿no? Y sí es verdad que la charca ha cambiado. Acabo de llegar a casa y empecé a escuchar la conversación. Coincido con Lorenzo y con Luis, creo que se llaman, que la dimensión de las dunas ha variado. Tengo fotos que así la testigan y todos, y los estudios así lo demuestran, han variado muchísimo. Existen determinados problemas con la charca este verano, por ejemplo, Isabel. Yo he tenido cancelaciones, tengo los mails que ahí lo demuestran, porque clientes que se acercaron a conocer el alojamiento antes de visitarlo recibieron que así lo describen en el mail, un hedor que provenía de la charca. Vieron cantidades de kilos de lebranchos que sacaban, de bailas, de palometas, de las especies que hayan en la charca. Y bueno, nosotros como empresarios, como amantes de esta playa, no entendíamos cómo siempre, tradicionalmente, se le ha abierto la entrada de agua salada para renovar, para aportar más oxígeno, para aportar nutrientes, para aportar... No soy técnico, pero creo que le beneficia ese aporte de agua a la charca, ¿no? Lo hicieron hace poquito, la semana pasada, permitieron que entrara. Yo no llego a entender el por qué no se hizo en agosto, cuando el problema quizás era más urgente, cuando los perjuicios eran mayores, cuando han salido programas en el extranjero, porque así nos los han hecho saber nuestros clientes, que veían a los lebranchos morirse, veían que prácticamente no tenía profundidad la charca. Y no sé, a mí me encantaría que todas las fuerzas políticas aunaran esfuerzos, porque creo que tenemos una auténtica joya allá abajo, tenemos un paisaje singular. Afortunadamente, Lorenzo, todavía hay zonas de la playa donde se funde la arena con la cumbre. No, afortunadamente, digo, no todo.
Son pocas, ¿eh?
Bueno, pero por lo que digo, tenemos un paisaje muy, muy, muy especial. Tenemos una reserva natural especial con unos valores naturales y paisajísticos. Y bueno, yo sé que hay equipos, conozco a Miguel Ángel de la Peña y su labor y chapó, pero creo que entre todos debiéramos de unirnos y luchar por esa gran joya que tenemos, y es nuestro, creo yo, uno de nuestros principales imanes turísticos, ¿no? Y es una pena que solamente esté en boga por actividades sexuales o por otras cosas, que creo que no. Podemos hablar de la temperatura que hizo esta tarde, de los 6 kilómetros que tenemos para disfrutar, no sé.
Ha nombrado a Miguel Ángel de la Peña, para que nos escuche, que es el director de conservación de la duna de Maspalomas, es un técnico del Cabildo. Y yo te iba a preguntar, Enrique, ¿le has dado alguna vez indicación a los turistas que visitan tu complejo para que haga un turismo responsable?
Pues sí, y soy honesto, como también lo fue Lorenzo. Sí, quizás el tipo de alojamiento son poquitas unidades, representamos 14 unidades, y si tenemos esa suerte, yo tengo un sitio web que se llama playamaspalomas.com, y justo la primera página de inicio, en el apartado de medio ambiente, tengo colgado el manual de buenas prácticas o de buenos usos de la Reserva Natural Especial en los 3 idiomas, para que cualquiera que llegue, pues que sepa que en qué tipo de entorno se entra, para que lo disfrute, para que lo respete, para que respete los balizamientos, para que en definitiva haya una convivencia con el entorno donde estamos, ¿no?
Enrique, una pregunta. ¿Quiénes están más sensibilizados, los nativos o los turistas?
Yo ahí ya...
¿Me da a contestar a mí, Enrique?
Sí, claro.
Mira, soy Lorenzo. Vamos a ver, yo hace 5 años fui director del Palm Beach.
Sí. Sí.
Santa Cruz de Palm Beach está en primera línea de la charca, pegado al faro.
Sí, sí, sí.
Isabel preguntaba ahora si estaban más mentalizados los nativos o los que nos visitaban. Y yo estuve en el Palm Beach, estuve un año, llevaban Palm Beach y Gran Hotel Residencia. Creo que dos joyas que ni el propio canario valora lo que el señor Gerla que está haciendo por esta isla.
Uh-huh.
Y te puedo decir que, entre comillas, me pude gozar una etapa mala de la charca, una etapa en la que, como tú dices, había poca profundidad, los lebranchos se morían, y en la que la recepción del hotel de un 5 estrellas se me llenó totalmente de mosquitos.
Correcto.
Y los clientes alemanes, sobre todo, más sensibilizados con lo que aquí nos llenamos la boca de hablar de sostenibilidad, los alemanes, la verdad es que estaban destrozados viendo cómo esa charca de Maspalomas, cómo esa playa, cómo esa charca se tuvo que abrir al mar para poder sacar, para poder resucitarla de alguna forma. Entonces, aquí perdona que me haya metido en medio.
No,
porque cuando Isabel ha preguntado el tema ese, yo lo viví en carne propia, y de verdad, lo pasé fatal como canario, porque yo soy canario y soy de Gran Canaria. Ver cómo los turistas, sobre todo los alemanes, muy sensibilizados con este tema,
sensibilización,
lo pasaban muchísimo peor que incluso todos los que trabajamos en el Palm Beach, y me incluyo.
Enrique, me gustaría recordar una cosa, porque hace prácticamente un año estuviste con nosotros en Bungalow 103. En esa ocasión hicimos un monográfico sobre la charca de Maspalomas. No hablamos de la duna, y por eso hemos querido hoy hacer este programa. Y en esa emisión de la charca comentaste una cosa que yo siempre recuerdo. Y además, y es que los carteles que piden a los turistas y a quienes pasen por ahí, nativos o no, que no les dé de comer a los animalitos, y explica un poquito esto, están en español, en una zona turística.
Totalmente de acuerdo contigo, te lo he comentado, ya se lo he transmitido al cabildo. Yo no soy quien que digo las cosas, porque lo que intento es construir, ¿no? Todos entendemos que en determinadas épocas del año, por el Paseo de la Charca, pasa gente que habla otros idiomas al español, posiblemente mayor proporción que los que hablan español. Si queremos ayudarlos a que entiendan lo que no deben de hacer, yo creo, ya incluso te dije, lo ponemos más sencillo, Isabel, ponemos una iconografía y no hace falta ni estar traduciendo texto, porque yo me cuento a diario, yo visito 2 veces por semana el paseo, me doy mi pasito por ahí. Claro, los clientes vienen de su hotel con su croissant, con su pan, y se ponen a alimentar a los lebranchos sin saber que realmente le están haciendo un flaco favor.
Sí, con toda su buena fe, pero
en su ciclo y demás. Pero si no hay nadie que se los indique y los pocos carteles que hay lo indican en español, es muy difícil conseguir que esta gente entienda, ¿no? Que no se debe de hacer. Y bueno, yo creo que sí, estamos una de Maspalomas, toda la isla en general, una isla netamente turística. Yo creo que hay que tenerlo muy muy en cuenta, pero hasta ahora mismo están haciendo unas obras que tienen cortadas la carretera que va por el cementerio. En español, digo, que llega un extranjero, un alemán, un visitante de cualquier otro lugar, por lo menos explicarle las cosas en otro idioma alternativo para que
Enrique,
disfruten.
Voy a hacer un poquito de Isabel. Sí. Y me gustaría hacerte una pregunta. Sí. Te lo digo porque yo lo sufro, y ahora lo que hago es que te echo a ti la papa caliente.
Bueno,
tú que acabas de nombrar a los políticos.
Sí.
¿Tú crees que los políticos están actuando debidamente, ya no en las dunas?
Lorenzo,
no,
me ha robado la siguiente pregunta, desde luego.
No. Ya no en las dunas.
Me estás pidiendo mi opinión personal.
Yo lo voy a dar, yo voy a dar la mía después, lo que te quería preguntar a ti. Sí, es decir, y me remito, por ejemplo, a la que acaba de salir ahora mismo en televisión, no hace ni un mes, con el tema de la duna de Maspalomas, que todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Uh-huh. Cuando todos, absolutamente todos, sabemos que eso ha pasado desde hace... No intuíamos, lo sabemos, Enrique. Desde hace 25 años pasa lo que pasa. Siento haberle pisado a lo mejor la pregunta a Isabel, pero yo nombré a los políticos y te quería preguntar.
Encantado de intentar ser breve. Creo que tenemos como producto turístico, y tú te dedicas plenamente a esto desde hace muchos años, tenemos una isla que es una maravilla. Tenemos una singularidad de paisaje, de valores. Vamos, quizás peco de enamorado de mi isla, ¿no? Pero sí, y una suavidad en las temperaturas, no solo en invierno, sino en verano. que no nos vendemos bien en verano, que está toda península con 40 grados. Te cuento este pequeño rollo porque creo que este Fórmula 1, que es un Ferrari, no, lo están conduciendo muy, 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 muy mal. Yo creo que falta gestión pública. Creo que el producto en su conjunto, claro que hay cosas buenísimas, yo no voy a ser quien para ponerme ahora a criticarlo todo, ni mucho menos, pero sí creo que falta capacidad de gestión. Lorenzo, si tienes oportunidad, pisa los dos escalones de acceso a la playa de Maspalomas mañana. Si no eres fakir, te va a dar un dolor tremendo. Cemento, está lleno de piedras. Yo digo, ¿cómo la entrada a esta playa, que tiene un flujo de miles de visitantes diarios, la hacemos pasar este calvario? Pues no hay nadie que vaya a revisar cosas tan básicas. Si fuera el Corte Inglés sería mullido y si hacía frío fuera arriba, calor dentro y al revés. Vamos, nos invitaría, pues. Pues así debiera ser, pero
de
bueno.
Todas maneras, yo soy Luis ahora, ¿eh?
Perdóname, Luis, que es mejor capitalizado.
Si quería comentar que, bueno, el tema de, bueno, los políticos quizá no hacen, pero quizá porque tampoco se lo exigimos, ¿no? Es decir, yo a veces tengo la sensación de que...
¿El conformismo te refieres?
Sí, ¿no? De que, pero que aparte es como si dejáramos en manos de ellos y esperáramos que ellos sean los que lo hicieran, ¿no? Yo creo que en ese sentido yo soy más de que a veces tenemos que participar y tenemos que participar nosotros. Es decir, cuando nos encontramos, me acuerdo una vez que di una charla en un instituto en el sur, que me invitaron a hablar sobre la problemática que tenía Maspalomas. Les expliqué la problemática que tenía, la basura que había dentro y que no se recogía, y etcétera, etcétera. Y cogieron los alumnos y de manera espontánea, pues cogieron un día y se largaron a Maspalomas. Y empezaron a limpiar parte de Playa del Inglés con algunos profesores y tal, ¿no? Y eso creó un conflicto, porque resulta que no había, digamos que no habían pedido permiso para hacer esto. Supongo que a los órganos gestores de, no sé si la playa o las dunas o qué, pero creó un pequeño conflicto, salió en el periódico, y hubo un malestar por parte de políticos, por parte de técnicos, pero lo que está claro es que a partir de ahí se pusieron las pilas, ¿no? Entonces, yo siempre tengo claro que a veces hay que forzarlo, o sea, cuando Lorenzo dice, no, es que yo no le doy información sobre las dunas, ¿no? Pues a lo mejor tendría, pienso yo, a lo mejor no quedarla por su cuenta, que a lo mejor, sino empezar a exigir al gobierno de Canarias o a quien sea, o al cabildo o al ayuntamiento, deme información para darle a mis turistas, ¿no? Dígame un guía que pase por aquí todos los días y que me diga a qué hora pueden visitar las dunas de Maspalomas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, y eso lo saben poco seguramente, ¿no? Es decir, hay un centro de visitantes.
Ahora yo pregunto, ¿pero eso lo tenemos o no lo tenemos? ¿Un guía, una hora concreta de visita?
Sí, sí lo hay. O sea,
pues yo como director no lo sé.
No lo sabes, ese es el problema. Es decir, hay un centro de visitantes que está en la terraza del Inglés y ahora teóricamente van a ser otro mayor que va a estar en Maspalomas, ¿no? Al lado de la charca, pero por lo pronto hay uno y hace mucho tiempo que está allí, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor sería mandar precisamente a exigir que te den un horario para los turistas, ¿no?
Bueno, nos quedamos con esa idea. Enrique.
Sí, claro que hay que mis palabras no se malinterpreten, claro que hay que sumar y construir, y yo coincido contigo, Luis, en que hay que a veces, desde la iniciativa privada,
forzar,
animar,
sí, animar,
colonear forzar, un poquito, sí, a las instituciones públicas, que a lo mejor pues no ven tanto esas necesidades, ¿no?
Enrique, gracias por haber participado en el programa. Hasta la próxima, ¿de acuerdo?
A ustedes, encantado.
Venga, un saludo.
Un saludo para todos.
Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra charla. Cada semana queremos que los oyentes nos cuenten sus vacaciones. Yo animo a quien quiera que nos dé consejos para viajar o nos descubra un lugar. Eso es El Brinco. Les dejo con Adonis Álvarez y enseguida seguimos con nuestra charla.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
viaje con nosotros.
Bueno, la semana pasada les invitamos a contarnos sus vacaciones y hemos recibido la primera petición de un oyente, de un chico que quiere contarnos su particular viaje. Él se llama Carlos y aprovechamos para dar la bienvenida. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Bueno, yo quería, más que un viaje en particular, lo que me gustaría es transmitir un poco una filosofía a la hora de viajar, ¿no? Que es la de intentar irse lo más lejos posible con el mínimo gasto posible también. Entonces, yo de un tiempo a esta parte me dedico a ahorrar durante el año lo que pueda para intentar marcharme, pues, al otro lado del mundo siempre que se pueda, ¿no? Y en ese sentido, pues recomiendo muchísimo el sudeste asiático, que el año pasado estuve en Vietnam y Camboya, y es un, bueno, un lugar maravilloso, bastante barato, bastante asequible dentro de lo que cabe, ¿no? Así calculando serían unos 600 euros el billete, que es mucho de golpe, pero si son pues 50 euros todos los meses, lo consigues igual, y después otros 600 o 700 en gastos para 15 o 20 días de experiencias magníficas e inolvidables, ¿no? Eso, mucha naturaleza, una gente encantadora. Y luego una cosa que a mí me sorprendió muchísimo fue descubrir que generalmente tenemos bastante miedo a los sitios lejanos por desconocimiento, notar un poco de cosas, salir a sitios tan lejanos, y en realidad te das cuenta de que el ser humano es muy agradable y lo único que quiere es vivir lo mejor posible en todas las culturas, en todas las naciones y en todas partes, ¿no? Y bueno, eso, lo recomiendo a quien pueda, que ahorre un poquito y que tire a donde le llegue el dinero.
Bueno, Carlos, muchas gracias por aportarnos tu experiencia en esas vacaciones. A ustedes también les recordamos que pueden participar en nuestro programa, es bien fácil, solamente tienen que enviar un correo electrónico a la dirección 103@epi.es. Y feliz viaje.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros.
Seguimos en Bungalow 103 con Jezabel Artigo.
Efectivamente, seguimos en Bungalow 103. Me acompaña Luis Hernández Calvento, profesor de geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Lorenzo Ortego, director de Vital Suite Hotel y Spa, que nos acompaña también aquí en Bungalow 103. Hemos hablado del pasado, hemos hablado de los problemas que tenemos, y a mí me encantaría hablar ahora del futuro, que es lo que realmente interesa, porque quejarnos de lo que ya ha pasado, pues sí, está bien, nos quejamos, tenemos deficiencias, pero ¿cómo podemos mejorarnos? La pregunta es a los dos. ¿Las dunas de Maspalomas, desde el punto de vista científico, Luis, están valoradas a nivel internacional?
A ver, desde el punto de vista científico estamos, yo creo que haciendo un esfuerzo para que se valoren, porque de hecho, digamos que tenemos cosas muy, muy buenas para que se valoren. Es decir, más de lo que pensábamos cuando empezamos a estudiarlas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí estamos haciendo esos esfuerzos. Lógicamente, eso depende de publicaciones a escala internacional, pero sí, en ello estamos y creo que sí vamos a conseguirlo.
Del punto de vista turístico, ¿todavía siguen pensando que no es Gran Canaria, sino que son estampas de otra isla?
El problema no es que sea Gran Canaria, identificada como Gran Canaria, el problema es que la identifican como Las Palmas. Yeah, ese es el gran error. Yo vine hace muy poco de Barcelona y el comandante del vuelo decía que vamos a aterrizar en el aeropuerto de Las Palmas.
Vamos por las islas, ya lo hemos comentado.
Exacto, sí, pero las islas, ¿quién las puso? Si nosotros tenemos que luchar porque la isla sea Gran Canaria. A mí cuando me pregunta todo el mundo, soy de Gran Canaria. A nivel turístico, mi opinión personal, si nos quedamos sin dunas, nos quedamos sin turismo. Así de claro lo digo. La imagen que se vende, vas a Fitur, vas a la World Travel Market en Londres, vas a la ITV de Berlín. Cada imagen de Gran Canaria está identificada con las dunas.
Luis, ¿nos vamos a quedar sin dunas?
Bueno, vamos a ver, nos vamos a quedar sin el paisaje que tenemos actualmente de las dunas. Sí, tardaremos años, pero sí. Pero claro, eso depende también de...
¿Te atreverías a ponerle fecha a caducidad?
Ya se la han puesto. Es decir, de seguir las cosas como están...
Yo he leído 50 años.
No, de seguir las cosas como están, se calcula que en unos 90 años perderemos este paisaje tal y como lo conocemos.
Más halagüeña de
y entraremos, mi cifra. Y entraremos en otro paisaje diferente.
Ahora, me alegro la tarde, ¿eh?
Ahora bien. Ahora bien, se pueden hacer cosas, muchas cosas que se pueden hacer y que de hecho, pues yo creo que algunas se están haciendo y otras quedan por hacer para que la cosa se alargue bastante tiempo y tengamos dunas para mucho tiempo, sí.
Y si no hay dunas, ¿a qué te vas a dedicar, Lorenzo?
De aquí a 90 años lo tengo solucionado. A ver, yo quiero, voy a dejar claro una cosa. En Tenerife, por poner un ejemplo, el más cercano, no hay dunas. Tienen turismo. No han sustituido el sustituto natural de las dunas o artificial, en el caso de Tenerife, pues llámalo Loro Parque, llámalo Siam Park, llámalo Las Américas,
llámalo el Teide, llámalo Cañada.
Llámalo Icoc, llámalo Garachico, como quieras. La pena nuestra es que no hemos sido capaces de diversificar nuestra oferta. Hablamos de Vegeta, hablamos de la Cueva Pintada, hablamos de muchísimas cosas. Tristemente, no sé si está bien dicho, tristemente,
sí, está bien dicho,
de forma muy triste, ningún alemán va a venir a Gran Canaria para ver la Cueva Pintada. Le guste a la población de Galdar o no le guste. La población alemana, el turista alemán, que es el que viene a disfrutar de buen tiempo, de buen clima, de comida en menor medida ya, pero sobre todo de paisaje. Y si aquí viene y no se ve las dunas, como se la ponemos en la fotografía, acabará yendo a Túnez, acabará yendo al desierto de Gobi o acabará yendo
a Turquía, todo incluido.
O a Corralejo, o a Turquía.
Corralejo le queda otra cosa parecida, ¿no te crees?
Exacto, yo he trabajado bastante tiempo en Corralejo, y el poner esa carretera en medio del paraje natural de las dunas de Corralejo me parecía un sacrilegio.
Hablamos en otro programa, digo.
Ya venimos en otro programa.
Corralejo. Luis, ¿cómo podemos evitar su desaparición?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varias cosas que hacer y ahí, bueno, vamos a ver, ahí la administración tiene que hacer una serie de deberes, que hay algunos que está haciendo y creo, modestamente, que otros no los está haciendo. Y también los empresarios tienen que hacer sus deberes, entre otras cosas con respecto a facilitar, pues, información, como decíamos antes, ¿no? Y creo que las administraciones, en ese sentido, los ciudadanos, tenemos que hacerlo también por la educación, ¿no? Yo creo que hay que educar a la gente en conocer todo lo que estamos hablando, es decir, qué son las dunas, qué valores tienen y lo que hay que proteger, ¿no? Y me parece que eso sería esencial. La administración creo que tiene también competencias o responsabilidades en educación, ¿no? Y a la población Gran Canaria creo que hay que educarla desde abajo, lo que significan los valores a proteger en ese sentido, y creo que
es que en las dunas de Maspalomas se realizan todas estas actividades, se pasean camello, se toma el sol, hay chiringuitos, no exactamente en las dunas, pero poquito más abajo, se practica el sexo al aire libre, evidentemente se hacen hogueras, aunque sea ilegal hacerlas, aterrizan paracaidistas, la gente deja basura, ¿qué más se hace?
Bueno, pues no sé, se hacen muchas actividades, se hacen actividades de educación ambiental también, ¿no? Que es una de las cosas quizá que nadie sabe, ¿no? Pero se hacen. Y hay un centro de interpretación que comentábamos antes, que está en la terraza del Inglés, donde van colegios y donde hacen actividades y quieren hacer muchas más. Están deseando hacer muchas más porque creo que la manera de sacar los malos usos de la duna es meter los buenos usos en la duna. Es decir, en el momento que todo el mundo se dedicara a ir abajo y pedir hora para ir con un grupo de amigos a hacer un recorrido de educación ambiental y que le enseñaran, porque hay mucho que ver ahí dentro, mucho más de lo que la gente piensa, de cuestiones naturales que no los conocen. Yo cuando llego a mis alumnos siempre me dicen lo mismo, parece mentira que yo pensaba que conocía las dunas y no conozco las dunas, ¿no? Pues creo que hay mucho que conocer ahí debajo y yo creo que la manera es esa, llenarlo de gente que está haciendo buenos usos para sacar los malos usos, ¿no?
Luis, una pregunta también te quiero decir, esto... ¿Ese centro de interpretación, quién lo conoce?
Bueno, pues...
Yo no.
Lo conoce, bueno, sé quién lo conoce, pero está ahí, es un centro de educación ambiental, creo que ahora van a ser uno que decía más grande, pero bueno.
Yo acabo de decir que en las dunas se hacen muchas actividades y una precisamente es el aterrizaje de paracaidistas. Tenemos al otro lado del teléfono a Paco Romero. Paco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Paco, tú eres presidente del Club Skydive Gran Canaria, instructor jefe de vuelo de paracaidismo. Llevas 32 años, desde junio del 76.
Sí, llevaba 34 ahora mismo.
Mi madre, practicando el paracaidismo, sí. Qué miedo. Has visto a lo largo de estos años muchos cambios en el paisaje, ¿verdad?
Sí, he visto cambios que a veces, como te vas acostumbrando cada día a ver el entorno, no te das mucha cuenta, pero cuando te paras y piensas, dices, ¿qué cambio? ¿Y por qué no? O sea, que sí los he visto desde el 76 en junio, que hice mi primer salto encima de la duna, he visto cambios y me estuve fijando el otro día, curiosamente, en otras cosas que ahora te cuento cuando me des paso, y he visto cambios que son bastante importantes.
Esto, Paco, el producto clave de tu club es precisamente el salto en las dunas. Si estas desaparecen, el experto ha dicho que unos 90 años, siendo optimista, ¿a qué te vas a dedicar?
Hombre, dentro de 90 años creo que los saltos los voy a dar en otro planeta. O por ahí estaré volando como algunos de nosotros, ¿no? No, vamos a ver. Los saltos se pueden hacer en dunas, que tenemos esa suerte en Canarias, y en España. Las únicas dunas bonitas que hay, pues yo creo que son las dunas de Maspalomas. Y también se puede saltar, como en otros clubes del mundo, pues en hierba, en tierra, quiero decir que eso no hay problema, y más hoy en día con los paracaídas que hoy en día dirigibles puedes aterrizar en el estadio de fútbol de Maspalomas, como ya lo hemos hecho muchas veces.
¿Tienen ustedes algún tipo de protocolo a la hora de saltar? Por ejemplo, llega un turista o una persona de Gran Canaria o peninsular, quien sea, decide comprar el producto del salto, y ustedes le dicen algún tipo de protocolo de actuación. Por ejemplo, oye, tengan cuidado con la fauna, tengan cuidado con la vegetación, sí, porque son endemismos, les explican lo que es un endemismo.
Vamos a ver, nosotros como club deportivo hacemos dos tipos de actividades. Promocionamos el deporte a través de los tándems y saltar con un instructor, como sabes, y hacemos cursos de paracaidismo y fomentamos el deporte y enseñamos a la gente para que progrese. Al nosotros tomar tierra, digamos que en un círculo de unos 50 metros, justo al lado derecho del anexo 2, llamado, por ejemplo, Casa Juan, Café Mozart, etcétera, sí, Hotel Santa Mónica, para que se sitúen los que conocen la zona, sí, pues no hay que decirle nada a nadie porque, digamos, tomamos tierra y caminamos 20 metros y estamos en lo que es el anexo 2. Antiguamente, hace unos años, tomábamos tierra en la famosa parcela 70, donde hoy día está ubicado y construido el bonito hotel Riu Palace. Entonces tomábamos tierra en la parcela, en la tierra, ¿no? En la tierra y en las piedritas que habían ahí, y ni tocábamos. Entonces, después de la construcción, bueno, obviamente nos prohibieron saltar encima del hotel y tuvimos que saltar en un recodito que tenemos ahí al lado de Casa Juan. O sea, es que no usamos la duna. Sí, por supuesto, en cada vuelo le explicamos a nuestros invitados y a nuestros alumnos de tándem, pues que es un parque natural. Bueno, la gente queda impresionada de la vista aérea de ese parque, y les decimos que está protegido y les contamos todo lo que, bueno, que si hay aves, que si no hay aves, bueno, todo eso se lo decimos, pero a título cultural y como información, al quedar ellos impresionados de ver desde arriba de un avión con la puerta abierta, diciendo qué bonito y eso, son las dunas de Maspalomas. Pero vaya, no nos tenemos que preocupar porque nosotros prácticamente ni las utilizamos. Tomamos tierra a 20 metros de un murito que hay en el Hotel Santa Mónica.
Y Paco, Luis nos comentaba la existencia de un centro de interpretación, justamente en la terraza del Riu Palace, por ahí cerca. ¿Tú conocías la existencia de ese centro?
No, yo no conocía absolutamente nada. Primero porque, no lo conozco porque no nos han mandado ni nos han dicho nada. Conozco la existencia nada más, no es ninguna crítica, de un patronato de protección de las dunas, de no sé qué, de Maspalomas, pero tampoco, que yo sepa, he visto actuaciones claras en los últimos años.
Paco, muchas gracias por haber entrado con nosotros, por haber hablado. Espera, que Lorenzo quería comentar,
sí,
una cosa.
Te quería decir una cosa más. Dime. Porque puede ser de interés para que tomen referencia de lo que yo veo y lo que vi, ¿no? Pero bueno, sí, adelante con lo que quieren preguntarme.
No, cuéntanos lo que querías comentar.
Bueno, yo cuando salté en el 76, que tuve la suerte que me invitara la brigada paracaidista, el ejército, a saltar, por motivos que ahora no vienen al caso, y hacer el curso, bueno, las dunas pues eran impresionantes, eran grandes, eran enormes, y hoy en día, digamos, lo que noté el otro día, curiosamente, que me quedé mirando desde donde nosotros aterrizamos, al lado del Hotel Santa Mónica, y digo, no veo la orilla. Yo no entiendo, ni soy biólogo, ni soy nadie que entienda de vegetación. Tengo otra profesión que es economista, pero al mirar al mar, yo no veía el mar. Digo, ¿y qué pasa aquí? Y me dice alguien, ¿te has fijado todos los arbustos que hay delante? O sea, yo lo que he visto es que hay una serie de arbustos que han crecido en la duna que, digamos, pueden ser como 20 o 30 veces superior a lo que había hace 20 o 30 años. He visto que esos arbustos se le han puesto una especie de palos y una valla, ¿no?, con cuerda o con soga y con palos, que por cierto se han caído ya hace un mes con los vientos que hubo en agosto, y nadie los ha puesto derecho.
Bueno, ahí queda tu denuncia, Paco.
Sí, no es denuncia, es lo que digo.
Tu comentario.
Y lo que yo pienso, porque la formación de dunas, todos sabemos cómo es, que se han ido aproximando todos los cementos de la zona, tanto lo que linda al golf, que hay muchos apartamentos, como lo que linda al río Pala y lo que linda a otros lados, y no quiero entrar en nombres, y obviamente los vientos cuando vienen del oeste o suroeste no pueden mover las dunas, que es lo que ocurre en cualquier, desierto, ni cuando vienen del otro lado. O sea, las dunas se han quedado rodeadas de cemento, así de claro.
Efectivamente. Gracias, Paco, presidente del Club Skydive Gran Canaria. Tenemos ya que ir finalizando el programa. Muchas gracias por estar con nosotros.
De nada, a ustedes. Buenas noches.
Bueno, chicos, yo no sé, ya estamos terminando prácticamente y me gustaría que hicieras una conclusión final. Lorenzo, sé que querías comentar algo.
Sí, era preguntarle a Luis. Yo fui director de Palm Beach, como comenté antes, y siempre he oído que la construcción del Palm Beach, no es por culpar a nadie, la construcción del río Pala más Paloma y la construcción de otro hotel, que la verdad es que no sé ahora mismo si es el IFA Dunamar o si es otro, fueron bastante perjudiciales para la circulación de arena, para que las dunas se mantuvieran. No sé si Luis podría contestar a esto, ¿no?
Tú me estás hablando de los que están en el Palmeral.
Yo te hablo del Palm Beach, en la esquina al lado del faro.
Sí, o sea, los que están alrededor.
Palas más palomas.
Los que están alrededor del faro, no arriba en la terraza del
Inglés. No. El Palm Beach, al lado del faro más palomas.
Sí.
El río Palas más palomas, que es en Playa del Inglés, justo en el Istmo, en la esquina donde aterrizaba Paco y sus compañeros.
Sí.
Y otro hotel por la zona de la esquina entre lo que es Las Burras y Playa del Inglés. No sé ahora mismo si será el IFA Dunamar o cuál será, pero siempre he oído que la construcción de esos hoteles en esa zona de elevado tamaño ha incidido en la no recuperación de las dunas.
Sí, mira, te comento. Cualquier edificio que tenga una serie de plantas que estén superior, que sean superiores a las dunas, lógicamente impactaron en los vientos, y eso lo que hizo fue que paralizaron las dunas. De todos ellos, yo te diría que quizá el que más impactó fue el río Pala, desde mi punto de vista, ¿no? El que más pudo impactar.
Para que la gente que no conozca justamente el que está arriba, ¿no?
El que está
todo el mundo baja.
En el vértice de la urbanización, a la punta.
Donde está el centro de interpretación.
El famoso centro de interpretación.
Sí.
Bueno, se nos acaba el tiempo, pero vamos a irnos al Guiri Se Queja porque nos han llegado correos y esta es la denuncia. Los dejo con Adonis Álvarez y enseguida regresamos.
Bungalow 103 con Jezabel Artile.
El Guiri Se Queja. Seguro que muchos de ustedes han visitado este verano la zona de Meloneras, pues seguro que se habrán dado cuenta de que ahora mismo está en obras. Nos ha escrito un joven de 26 años que se llama Pedro. Nos cuenta que se fue a la playa con su chica y, a pesar de ser de Gran Canaria, se perdió a la hora de intentar llegar hasta la playa de Meloneras. La falta de señalización de los espíos, ya que se están haciendo obras, fue la causa del extravío. Pide más concienciación a los constructores y a las instituciones para que sean conscientes de la necesidad de señalar más, ya que es una zona turística y que es muy importante mantener la imagen. ¿Ustedes qué opinan? Ya saben que ponemos a su disposición el correo electrónico para cualquier sugerencia, queja o apreciación del turismo canario. 103@epi.es.
Bungalow 103 con Jezabel Artile.
Ay, que no sale, ¿no? Ese es Jezabel Artile. Yo reconozco que el nombre es difícil. Bueno, se nos acaba el tiempo ya prácticamente. Me gustaría darle las gracias a los invitados de hoy. Están invitados a volver. Creo que ha habido uno por aquí que tiene ganas de seguir hablando, Lorenzo. Apreciación final de esta problemática de la tuna.
Mi apreciación final es tenemos unas oportunidades que tenemos que saber aprovechar, sencillamente, ¿no? Y falta todavía trabajo, pero podemos hacer muchas cosas para mejorar lo que tenemos.
Lorenzo.
Mentalización. Creo que la población canaria no está mentalizada de lo que supone el turismo para nosotros. No la culpo en absoluto del daño que se le causa a las dunas, porque sinceramente no creo que la población canaria sea la que esté todo el día en las dunas, pero falta mentalización.
Bueno, nos quedamos con esas dos ideas de los invitados. Gracias por haber estado con nosotros. Les voy a pasar luego la llave de nuestro Bungalow 103 para que vengan cuando quieran. Y a mí me encantaría decir unas cuantitas cosas antes de finalizar. Primero, que el 27 de septiembre de este mes es el Día Internacional del Turismo. Se trata de la conmemoración de la creación de la Organización Mundial del Turismo, que se realizó en 1970. En nuestro país fue ratificado en el 77 y tomó estatus legal en el 80. Y la finalidad de ese día es recordar y fomentar el conocimiento entre las comunidades internacionales de la importancia del turismo, de sus valores sociales, culturales, políticos y económicos. Y yo le invito a todo el mundo que vaya a ese centro de interpretación del Ayuntamiento de San Bartolo de Tirajana, en Las Dunas, pues para que sepan un poquito más. Bueno, y por cierto, que a esta misma hora se está celebrando ahora mismo en Fuerteventura las ruinas del convento de San Buenaventura, la gala de los premios distinguidos del turismo 2009, que los convoca el Cabildo de Fuerteventura. Y queremos dar la felicitación a Premios Playa de Oro, al Grupo Tui Travel PLC, al Premio Playa de Plata, al Hotel R2 Bahía Playa de Sin Hotel y Spa, la mención honorífica a José Aracil y la mención especial colectivos al Torneo Internacional de Fútbol de Veteranos Costa Calma Beach. En nada, vienen los servicios informativos. Antes les recordamos, como siempre, pueden seguir mantenerse en contacto con nosotros en 103@epi.es y también en nuestra página web radio-canarias.es. Y como también en Bungalow 103 tenemos tradiciones, decimos eso de bye bye y, como siempre, hagan turismo, pero responsable. Hasta la próxima semana.